A partir de este momento, iniciamos un viaje a través del tiempo hasta la bella época. Noticias, anécdotas, costumbres, historia, la música y el cine que a usted le tocó vivir o le hubiera gustado vivir. Con la conducción de Abel Campirano Marín.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Un placer saludarles. Estamos aquí, iniciando nuestro programa en este sábado 11 de abril del año 2026. Los saludamos, Luz Balvaneda, en la operación técnica. Está Gerardo Huerta. Luz Balvaneda está atendiendo las líneas telefónicas. Y aquí frente a los micrófonos, sus anfitriones, la licenciada Rosy Blanco y su servidor Abel Campirano, deseando que este programa que tenemos preparado para ustedes sea de su agrado. Mi querida Rosy Bella, 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 ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, licenciado? Muy buenas tardes. Así es, ya en esta tarde de sábado. Esperamos que se hayan pasado todos un día, pues, bonito. Ha estado en algunas zonas como que se nubla, pero el sol estuvo a plomo a mediodía. Bueno, estamos aquí ya iniciando con ustedes, acompañándolos a esta hora de la tarde.
Son tiempos inusuales en donde de repente llueve, que yo tenga un recuerdo solamente en mayo, y ahí vienen aquellas canciones de los aguaceros de mayo, pero en términos generales, las aguas empiezan en junio, julio, prácticamente aquí en Guadalajara, pero bueno, antes veníamos en camino y está nublado, en algunas partes quizá vaya a dar una chispeadita aquí en Guadalajara.
Así es, pues, ¿qué tal el fin de semana pasado? Que nos sorprendió esa lluvia, nos estuvieron reportando todos nuestros radioescuchas. Bueno, prácticamente llovió en toda la ciudad.
Y fíjate que en la Ciudad de México también ha estado lloviendo, en el Estado de México.
Con mucho granizo, licenciado. Usted lo vio, obviamente.
Sí. Bueno, espero que el clima sea benévolo para todos nosotros aquí. Vamos empezando con el tranvía de los recuerdos, mi querido Gerardo. Así que vamos lo poniendo en marcha y regresamos para dar acuse de recibo a los primeros mensajes.
La ciudad de Guadalajara mucho tiempo estuvo literalmente dividida por un río, el río San Juan de Dios. Se originaba en los manantiales del agua azul, que eran tan ricos que en la zona donde hoy se encuentra la antigua central camionera se encontraban los baños públicos municipales e incluso en el viejo parque obrero, como se le llamaba anteriormente al parque Agua Azul, había un lago en donde los tapatíos acostumbraban pasear en lanchitas, en tanto que en las incipientes bicicletas hacían pequeñas travesías por los caminos que había en el parque en medio de esa increíble fronda. Tiempos inolvidablemente hermosos, cuyos recuerdos nos remontan a los principios del siglo XX. A lo largo del río San Juan de Dios se colocaban muchas mujeres a lavar la ropa. Había algunas pozas o estanques que se utilizaban para bañar caballos. Los nombres eran diferentes y diversos: Las Delicias, el Agua Zarca, Los Prietos, el Edén. Y allí, entre los jarales, y si nos fuéramos recorriendo el río hacia el norte, llegaríamos a otro lugar muy hermoso, la Alameda, en lo que hoy ocupa el Parque Morelos. El río tenía un buen caudal, por lo que no podía ser cruzado a pie, razón por la cual se construyeron varios puentes, siendo uno de los más conocidos el Puente de Medrano hacia el sur. Otro muy conocido puente fue el puente llamado del Verde, que estaba en lo que hoy es la calle del Ferrocarril y que anteriormente se llamaba calle de los Borregos. Fue construido en el año de 1803. Varios ríos tributaban con el río San Juan de Dios: el Arenal, el Atemajac, el río Hondo y el Arroyo de los Caballitos, llamado así porque tenía una poza que tenía en su unión con el río San Juan de Dios, que permitía bañar a los caballos. Y así, desde los manantiales del Agua Azul hasta su desembocadura en el río Santiago. Por muchos años el río San Juan de Dios dividió a la ciudad, la Guadalajara del Oriente y la Guadalajara del Poniente. Un militar originario de Colima, muy cercano a don Porfirio Díaz, fue el artífice del cambio. El coronel Miguel Ahumada, gobernador de Jalisco entre 1903 y 1911, él decidió embovedar el río con el pretexto de que se trataba de un río de aguas grises y que atentaba en contra de la salud. También fue considerado en mucho tiempo como uno de los ríos que eran el punto de referencia de la ciudad. Sin embargo, en aras de no distanciarse de don Porfirio, decidió también iniciar unas obras de pavimentación en las calles, entubar el río San Juan de Dios y traer un kiosco, que es el que ahora ocupa su lugar en la Plaza de Armas. Y no solo eso, quiso convertir el cauce del río San Juan de Dios en todo un hermoso paseo familiar, estilo a los Campos Elíseos, o con menores pretensiones, muy parecido al Paseo de la Reforma del antiguo Distrito Federal, para así crear el Paseo Porfirio Díaz como un homenaje a su idolado general oaxaqueño. En Pedro Moreno y el antiguo Paseo Porfirio Díaz, hoy Calzada Independencia, estaba una fuente. El imaginario popular la llamó la Pila Roja o el Ombligo de Ahumada. Retirada con motivo de las obras de pavimentación y ampliación de la después llamada Calzada Independencia, el embovedado del río se inició en el año de 1907, entre las calles Medrano y Federación, según lo describe el distinguido historiador Guillermo Gómez Sustaita. En 1914, como consecuencia de la Revolución, se decidió acabar con el nombre de Paseo Porfirio Díaz y la imagen urbana que tenía fue modificada. Se acabaron sus zonas arboladas, se eliminaron los puentes que conectaban el oriente y el poniente de la ciudad y así surgió la Calzada Independencia. Pero además surgió, con motivo del inopinado eje, el hecho de que existieran dos sectores en la ciudad del Oriente, el sector Reforma y el Libertad, abarcando ambos una extensa zona de lo que antes era la Hacienda de Oblatos, en tanto que en el lado poniente quedaron los sectores Hidalgo y Juárez, haciendo así un trazo urbano de la ciudad muy distinto y que se prolongó por muchas décadas. Hacia el sur, la Calzada Independencia vio florecer los baños públicos municipales, el primer estadio municipal en su tipo del país, un autódromo, un cementerio, el llamado Cementerio de Los Ángeles, el Parque Obrero que les platicaba, que era un espectacular centro de esparcimiento y que hoy se conoce como Parque del Agua Azul. La Pila Roja desapareció. El monumento a Juárez fue removido y enviado a orillas del Parque del Agua Azul en la plaza que hoy lleva su nombre. El monumento a Ramón Corona se trasladó del Jardín de San Francisco, donde se encontraba originalmente, a la Calzada Independencia y Avenida La Paz, donde se inicia justamente la calle Doctor R. Michel. Ya en otro tranvía continuaremos con este apasionante paseo por los recuerdos de la noble y leal, la zona de la Calzada Independencia y el barrio de San Juan de Dios. Y hasta otro paseo, y mientras nos vamos a un corte.
Pero antes del corte, mi querido Jera, antes del corte, porque fíjate que tengo canciones que nos pidieron desde la semana pasada y no quisiera que se nos fueran a quedar por aquí. Adelanto nada más un poquitito los mensajes, ¿verdad, Rosibella?
Sí, licenciado.
Mira, tenemos la llamada de Marta Delia Palos Mendívil que dice que le gustan mucho las fotos de estado del recuerdo. Hoy tenemos una imagen del antiguo templo de Nuestra Señora de la Soledad, que estaba donde hoy se encuentra la rotonda de los Jaliscienses Ilustres. Y la otra fotografía de estado es una publicidad de una de las casas comerciales que ya no existen aquí en Guadalajara, pero también de las de mucho recuerdo y una gran tradición como es Casa Paviche. Luisa Alarcón, buenas tardes, licenciada Abel y Rosibella, qué bonita la foto de estado. También con nosotros se comunica Verónica Rubio, nos dice que jamás será mejor la rotonda que la parroquia. Y bueno, nos dice que fue una obra mal hecha en el sentido estricto del término, el que haya quitado la iglesia, el templo de Nuestra Señora de la Soledad, para poder hacer la rotonda de los Jaliscienses Ilustres, en aquel famoso proyecto de la Cruz de Plazas. Engelberto Aguilar, buenas tardes, querido tío Abel y Rosibella. Estoy escuchando ese queridísimo programa. Les agradezco su gran esfuerzo, su cariño y su profesionalismo que ponen para brindarnos esta gran alegría. Gran felicitación para todos. Muchas gracias, maestro Engelberto. Y último mensaje de este bloque de Raquelito Alvarado. Dice, quiero felicitar a mi mamá, la señora Carmen Rodríguez, que es su cumpleaños el día de hoy. Gracias, excelente foto de estado de la iglesia de Nuestra Señora de la Soledad. Este templo fue derruido, fue derrumbado, derribado, y se erigió uno nuevo, que es el que hoy lo podemos visitar, ver, allí por la avenida Vallarta, entre López Mateos y la avenida de las Américas. Me parece que es esquina con Duque de Rivas, no recuerdo exactamente el cruce de la calle, pero está en dirección hacia Los Arcos, y si vamos por avenida Vallarta, a mano derecha. Bueno, pues vamos ahora a escuchar este primer tema musical. Nos vamos a remontar esta tarde a la música de los años 70, de la década de los 70, para recordar los Babies con este tema que se llama Quisiera Amarte Menos, y nos vamos a nuestro primer corte, Jera, por favor.
Amarte menos, pero no puedo, vida mía. Y si dejo de amarte, es esperar mi agonía. A veces ni quisiera seguir amándote, mujer. Y si dejo de amarte, sin ti no sé qué hacer. No sé por qué te quiero, no, no puedo comprender. Y si dejo de amarte, mujer, sin tu amor yo me muero. ¿Quién me dará caricias si me dejas? ¿Quién me dará el amor con tanta luz? ¿Quién me dará los besos aquí en mi boca? Con esas ansias locas, como lo hacías tú. Amarte menos, pero no puedo, vida mía. Y si dejo de amarte, es esperar mi agonía. A veces ni quisiera seguir amándote, mujer. Y si dejo de amarte, ¿qué hacer? ¿Quién me dará caricias si me dejas? ¿Quién me dará el amor con tanta luz? ¿Quién me dará los besos aquí en mi boca? Con esas ansias locas, como lo hacías tú. Quisiera amarte menos.
Es un placer saber que nos escuchan cada sábado, un honor para nosotros, muchas gracias. Vamos a continuar aquí con nuestro programa de La Bella Época. El profesor José Cisneros, muchas gracias, ya quedó resuelto el problema del micrófono, profesor, muy amable. Lupita nos manda bendiciones. A la señora Terán le gustó la foto de estado y nos manda un abrazo, que por supuesto es correspondido. Don Jorge Padilla nos dice que el programa de hoy está resultando de su agrado y que está muy bonita la foto de perfil, y nos envía también algunas fotografías que con mucho gusto las vamos a incorporar a nuestra fototeca. Una de ellas particularmente espléndida, una vista aérea del templo de Nuestra Señora del Refugio, que se encuentra en la calzada del Federalismo y Angulo. Muy bonita fotografía. Gracias por compartirla, don Jorge. También se reportan dos queridos amigos, Carlos Valencia y Juan Pablo Valencia Valencia. Dicen que nos están escuchando como cada sábado, lo cual a nosotros nos da muchísimo gusto. También saludamos a un querido, un entrañable amigo, don Gustavo Borja Ochoa. Muchísimas gracias por tus finos detalles, mi querido Gustavito. Muy amable, que Dios te socorra y te dé más. Muchas gracias. También saludamos a la señora Contreras. Buenas tardes, licenciado y equipo. Al ver esta publicación de Paviche, recordé que mis papás compraban siempre en Casa Ramírez Rábago, que estaba en Tlaquepaque, todo en abonos porque de contado no se podía. Qué felicidad cuando le entregan a uno la compra. Solo la lavadora la compraron en donde pasaban y te prestaban unos días para que te convencieras que la necesitabas. Era parte de esa práctica comercial de, por ejemplo, el caso de Maico, que te vendía la mercancía con un peso de enganche. Había otras casas comerciales, Rosibella, que te vendían la mercancía sin enganche. Tenían la confianza plena en las personas. Lo hemos dicho muchas veces aquí en el programa, que eran otros tiempos. En la crianza, la buena crianza de antes, era una parte fundamental, una parte importante, el cumplir uno con sus obligaciones, cumplir con su palabra. En aquella época no existía el buró de crédito. Hoy día tú vas a una casa comercial y se meten rápido a internet y ven si eres sujeto o no de crédito, en fin. Antes no, antes era la palabra, incluso diría yo, hasta el aspecto de la persona. Por más mal vestida que fuera, tú la veías, le veías en la mirada su intención formal y le soltabas la mercancía. Eso, créanme, lo que no les estoy echando mentiras, eran otros tiempos, Rosibella.
Otros tiempos, sin duda, licenciado, donde existía la confianza y obviamente no había el abuso. Exacto. A esa confianza que le daban a uno.
Gloria Ruiz Agún, buenas tardes, señora Abel, ¿cómo está? Batallando un poquito con la salud, pero bien. Nos dicen, saludos a Rosibella, a todo el auditorio. ¿Qué tal el calor? Está muy fuerte y el sol que quema. Yo estoy tomándome un agua fresca de guayaba con fresa, con un poco de hielo.
Qué rica combinación.
Sí, a mí no se me hubiera ocurrido guayaba con fresa. Ahora verás, en la próxima ocasión que tengo oportunidad voy a tomarme una agüita de guayaba con fresa.
Y es que en este tiempo, licenciado, ya hace falta el agua fresca.
Sí, 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 sí. Y es mejor, quita más la sed el agua fresca en ese orden, que la cerveza y el refresco, ¿no? Digo, sí, lo digo abiertamente, porque sobre todo en el caso de los refrescos o las sodas, te provocan más sed por la azúcar.
Sí, 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 no quitan la sed. Claro, está sabrosito, rico, le crean a uno cierta adicción con el azúcar, pero no hay como un agua fresca de frutas naturales.
Claro. Y les voy a decir otra cosa, en tiempos de calor, procuren no comer churritos, papitas, todas esas frituras que son deliciosas, a mí me gustan, que mejor unas papas con chile, uh-huh. Ajá, y su limón.
Sí, pero claro, se antojan, pero...
Se antojan, pero te da más sed.
Es que tienen mucha sal.
Sí, sí, sí.
Sí. Y después anda uno con la boca seca y dice, bueno, ¿por qué? Y la verdad es la comida que consumimos, que tiene mucha sal, bueno, así nos trae. Y deberíamos de cargar también nuestra botellita de agua. Ya vamos a empezar con eso. Y hay que, con estos calorones, entonces hay que cargar nuestra botella con agua simple, porque nos agarra el calor a media calle.
Yo sé que es posible que me cobren el comercial, pero si me lo cobran, lo paga Luz Balvaneda y Gerardo Huerta.
¿Están listos?
Ya están listos. Sí, son las carteras veloces de aquí de Metrópoli. Hace algunos años había un comercial que me llamaba mucho la atención, una creatividad que se me hizo interesante. Tenían, era en televisión en blanco y negro, y tenían a una persona ahí como interrogándolo en algunos de los separos de la policía, no sé. Entonces, se veía que estaba el pobre hombre sude y sude y sude, pidiendo agua, agua. Y los que lo estaban interrogando estaban comiéndose unas papitas de esas que son crunchies.
Tronadoras.
Tronadoras, y el otro, agua, agua. Entonces se prenden las luces y alguien anuncia el agua de Colonia Sanborns, sin duda, agua de Colonia Sanborns. Para.
Sí, muy creativo.
Por el sudor, ¿no? Muy creativo, creativo. Bueno, entonces ya sabes, Gera, a la hora que te llegue el cobro del comercial, al cabo Don Slim tiene mucho dinero.
¿Verdad? Sí, sí,
no,
sí.
Y si no, Luz Balvaneda paga también, está muy ricachona. Bueno, vamos ahora a escuchar a la licenciada Rosy con la sección de la televisión de la bella época. Y regreso para dar acuse de recibo algunos otros mensajes, por favor, mi querido Ger.
Tierra de gigantes.
Cincuenta y un episodios integraron la serie de televisión Tierra de Gigantes. Un programa de ciencia ficción que atrajo la atención de los televidentes en los años 70, producida por Irwin Allen, quien también produjo, entre otras, la serie Viaje al fondo del mar. La serie, distribuida por la compañía ABC, se empezó a transmitir el 22 de septiembre de 1968 y concluyó el 22 de marzo de 1970. El argumento se basaba en las aventuras de un grupo de personas que se habían aventurado a transportarse suborbitalmente de la Tierra y se salieron de su curso, yendo a parar a un planeta paralelo al nuestro, con condiciones similares, no solo atmosféricas, sino con un sistema de vida prácticamente igual, solo que sus habitantes eran 12 veces más grandes que la tripulación de la nave. Lo cual era sobredimensionado, no solo en la estatura, sino en las edificaciones, los alimentos, los muebles. Los gigantes ofrecían recompensa para localizar a los pequeños que deberían ser sujetos de estudio para saber su procedencia y el porqué de esa extraña similitud con ellos, pues hasta hablaban el mismo idioma, se vestían de igual manera y aunque se comportaban de forma diferente en algunos casos, era incierta su procedencia. La serie era bastante entretenida y con muchos efectos especiales para poder marcar la diferencia de tamaños. De ahí el nombre del programa, Tierra de Gigantes, cuyo título era igual en inglés, Land of Giants. El reparto lo integraban Gary Conway como el capitán Steve Burton, Don Marshall como el copiloto Dan Erickson y Don Mattinson como el ingeniero Mark Wilson. A lo largo de la serie contó con la participación de estrellas invitadas, que a su vez eran estrellas de las series de éxito contemporáneas, como Perdidos en el Espacio, La Isla de Gilligan, Viaje a las Estrellas, Viaje al Fondo del Mar y La Dimensión Desconocida, lo que enriqueció el reparto. La serie concluyó en 1970, pero todavía se sigue transmitiendo en algunos canales retro. Una serie muy adelantada para su época. Tierra de Gigantes, una serie más de la televisión del recuerdo, aquí en la bella época. Soy Rosy Blanco y aquí los espero la próxima semana.
Muchas gracias, Rosy Bella. Una serie excepcional esta de Tierra de Gigantes. Rosy Bella, ¿tienes tú mensajes también? No, sin antes me permitas mandar un saludo y desearle pronto restablecimiento a la señora Marielena Armas Jaime, que está restableciendo de una intervención quirúrgica. Le deseamos pronta salud. Y un abrazo a su distinguido esposo, el contador don Heberto Blanco.
Tenemos llamada al licenciado Raquel Alvarado, que nos dice, qué bonito tranvía. Mi papá nos contaba cómo sus papás, los abuelos, describían el río San Juan de Dios. Decían que se veía hermoso. Licenciado, ¿pudiera considerar para los próximos programas una canción de Salvador García? Le gustaba mucho a mi papá y cada vez que escucho sus canciones me acuerdo de él. Muchas gracias y que Dios los bendiga, que tenga buena tarde.
Gracias, Raquelito. Con mucho gusto la semana próxima le pongo canciones de Salvador García. Ya pusimos hace como un mes y medio, en domingo, canciones de él, pero con mucho gusto, como nos pidieron también nuevamente a la Orquesta Lafayette, que mañana la tendremos, y será un placer poner canciones de Salvador García el próximo domingo. No mañana, porque ya tenemos la pauta lista, pero la próxima semana con mucho gusto.
También Manuel Lizola se comunica: buenas tardes a todos, regocijándome con la bella época, les mando un saludo. Valente Chavarín: licenciado, a mí me tocó la abertura de la calle Escobedo, que hoy es Federalismo, y Langlois, que ahora es Avenida La Paz. Recuerdo el túnel de desagüe de casi 2 metros, íbamos al Colegio Colón, y al salir de la escuela nos metíamos a las zanjas. ¡Qué tiempos aquellos! Muy buenas tardes, nos dice Valente Chavarín.
Tiempos que me tocó vivir a plenitud, señor Chavarín. La casa de usted, de mis queridos radioescuchas, estaba en esa época, vivimos por la calle Madero, casi esquina con Escobedo, y me tocó también toda la apertura de la calzada del Federalismo. Recorría muchas veces en las tardes, a mi papá le gustaba mucho caminar, Rosy Bella. Nos íbamos por Escobedo, la calle Moro, la calle Mezquitán, y era un paseo bonito, un paseo muy sencillo, si se quiere ver, pero siempre mi padre me iba contando historias de la ciudad, de las personas, quienes vivían o quienes habían vivido por esos rumbos y demás, y todo esto de los túneles y demás, buenas aventuras cuando era uno pequeño.
Cuando era pequeño, y tanta historia que le compartió y que le transmitió a su papá, bueno, ahora se transmite a todos nuestros radioescuchas.
Sí, así es.
Carlos Delgadillo Díaz: yo alcancé a comprar un refrigerador de palabra. Yo trabajaba en una zapatería y enfrente había una mueblería. Yo estaba chavalón, nos dice Carlos Delgadillo. Fui y pedí crédito y sí me lo dieron. Semana a semana iba y daba mi abono hasta que terminé de pagarlo. Justo lo que decíamos.
¿Qué hubo? Para que vean que no les echa uno papas.
Así era de palabra.
La palabra, y mi papá así lo decía, el hombre se conoce por la palabra y el güey por la llave. Y es cierto. Sí. Hoy día, en alguna ocasión, me acuerdo que mi papá me hizo una pregunta capciosa y me dijo: ¿sabes cuándo se inventó el papel, hijo? Y ahí estoy yo: no, pues que los chinos, no, se inventó cuando se acabó la palabra.
Y, que es cierto.
Y fíjense, hoy aún, y que hay papeles, contratos y recontratos y con notarios y con jueces y todo, la gente le da la vuelta. ¿Por qué? Porque no existe eso que antes había. Es la formalidad, el cumplir con los compromisos, ¿sí? Pero bueno, no nos vamos a amargar.
No, claro que no, pero yo me pregunto, ¿en qué momento se terminó esto? ¿En qué momento cambió? ¿Quién fue el que empezó con este cambio tan drástico y tan feo, la verdad?
Mira, yo creo que han sido muchos factores: el descuido de los padres, el descuido también, ¿por qué no decirlo?, del propio gobierno, que dejó de lado una clase que era vital, que era el civismo. Teníamos otra clase que se llamaba urbanidad. Se utilizaba el manual de Carreño, exactamente, este profesor venezolano. Pero bueno, empezaron las costumbres nuevas, a cuestionar la autoridad de los maestros, de los padres, a cuestionar la autoridad de las autoridades, valga la redundancia. Sí, ya antes la figura de un policía, por ejemplo, o de un agente de tránsito era muy respetada, muy respetada. Hoy día ya no. Los sacerdotes, antes en un pueblo, la figura del profesor, la del sacerdote y la del juez eran totalmente respetadas. Lo que decían era ley, era palabra. Y hoy no, hoy todo se cuestiona, todo, todo. Y obviamente también los papás que hemos descuidado a los hijos en inculcarles precisamente esa formalidad, si contraes un compromiso, cúmplelo. O piensa bien antes de contraerlo. Si no te tanteas que puedas, pues no le entres, ¿verdad? Pero si no,
exactamente.
Imagínate.
Sí, y sí, seguramente viene desde la familia, desde los padres, porque nosotros mismos los formamos irrespetuosos.
Claro.
Sí, porque si vienen de su escuela, eso lo he visto yo en repetidas ocasiones. Los muchachos regresan de la escuela y les dicen, es que mi maestro me corrigió, es que mi maestro me hizo. Y entonces los mismos papás somos los que desacreditamos la autoridad de los maestros.
Sí, porque vamos y reclamamos, no. ¿Cómo le exige a mi hijo? No, pues antes te entregaban casi literalmente a tus maestros y te le decían, a mí me tocó en lo particular, que trátelo como si fuera su hijo, castíguelo y péguele. Claro, hoy no, es que no lo puedes pegar. Claro, no se trata que se le pegue ni nada, pero los castigos eran fuertes. Por ejemplo, yo era muy, muy platicador y dentro de los castigos que recuerdo, me ponía los profesores en la esquina, en una de las esquinas de las paredes, pegado a la pared, dando la espalda a mis compañeros, a ver ahí con quién platicaba. Y ahí me ponía un ratito. Digo, castigos que finalmente va uno aprendiendo y entendiendo, ¿no? Las interrupciones a los mayores, cuántas ocasiones. Uno, por ejemplo, incapaz de decir mentiras o incluso de desmentir a tus papás. ¿Qué esperanza? Si tu papá decía alguna cosa, aunque tú supieras que pues, no estaba tan apegada a la realidad.
No, es que no podía nada. Uno interrumpir una plática de mayores. Y sí teníamos, pues la verdad, más respeto por cualquier adulto. Sí. Un vecino, bueno, yo me acuerdo, por supuesto, a cualquier adulto sí lo veía uno como figura de autoridad, de respeto. Y pues no, qué esperanza, por ejemplo, que le habláramos de tú a un adulto.
Claro. ¿No? Bueno.
Cosas cambian.
Las cosas veredes mío, sí. Y también ahí se aplica otro precepto, otro proloquio, mejor dicho. Lo que natura non da, Salamanca non presta. Luego les cuento la historia de este refrán, de este dicho, que es de la Universidad de Salamanca, precisamente. Es un tema interesante. Bueno, miren, les voy a poner ahora, no es muy usual que tenga canciones de estos grupos, pero bueno, ustedes las piden, con mucho gusto los vamos complaciendo. Vamos a escuchar a los Terrícolas con esta canción que se llama Carta de Néstor, y nos ligamos, mi querido Gerardo, con la sección de Lupita Pérez Rubio Navarro, Conociendo Guadalajara, para irnos a nuestro siguiente corte de publicidad, por favor.
¡Oh! Carta de Néstor, ¿qué me dirá? Recordada Lenis, pensando mil cosas quizás, distante de mis amigos.
Con el humo por testigo, esta carta empecé a redactar. Querida mía, perdona si te ofendo al escribirte. Pero me siento muy triste por lo que anoche pasó. Estoy arrepentido, y si acaso tú lo estás, ya no debes llorar más, tienes que tener valor, pues si Dios te manda un hijo, por lo más grande te exijo que no le pongas mi nombre, para que no sea como yo. Que nunca pruebe el licor, que nunca sufra una pena, y que nunca se enamore de las mujeres ajenas, que nunca sienta rencor, que a mí me corren las venas, porque es
se enamore de las mujeres ajenas, que nunca sienta rencor, que a mí me corren las venas, porque es triste soportar.
Hola, ¿qué tal? Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y el día de hoy les hablaré de la Casa del Relojero o Casa Nazi, ubicada en la calle Francia 1333 en la Colonia Moderna. En torno a esta finca de arquitectura neoclásica han surgido varios mitos, entre ellos el que fue erigida por simpatizantes del partido nazi o por personas de ascendencia alemana, defensoras férreas de ideas racistas y para honrar a Adolfo Hitler. Y es que la gran cantidad de cruces gamadas que lucen en su cornisa y otras partes del exterior hacen creer a más de alguno que esta mansión solo pudo haber sido concebida por algún adepto a la ideología de Adolfo Hitler. Sin embargo, nada de ello parece tener sustento. El origen de la Casa del Relojero, situada en el número 1333 de la calle Francia, cerca de su cruce con Calzada Federalismo, está lejos de tener relación con la denominada raza aria. Este peculiar inmueble fue construido en 1921. Su propietario original fue Alfonso Bustos Michel y su hermana, la arquitecta Lupita Bustos Michel, la encargada de edificar la mansión. El dueño de la finca se dedicaba a la venta de joyería fina e importación de relojes, así como de todo tipo de accesorios y refacciones en el ramo. Su empresa denominada la Casa del Relojero tuvo sede ahí en la finca, en donde también residía el propietario junto con su esposa y su hija, Yolanda Margarita Bustos Balvaneda. El señor Alfonso Bustos murió en el año de 1966 y heredó la finca a su descendiente. En la actualidad, el lugar funciona como restaurante, café y galería de arte. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la cruz se popularizó en Europa luego de que se encontraron vestigios entre los ancestros alemanes, por lo que Adolfo Hitler la incluyó en el diseño del estandarte de su partido. Lo más probable es que el dueño de la Casa del Relojero, quien importaba sus mercancías principalmente de países como Francia, Alemania y Suiza, haya utilizado el símbolo más por su connotación de prosperidad y buena fortuna que por la incipiente, en aquel entonces, ideología nazi. Y así es como seguimos conociendo a nuestra ciudad. Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y hoy hablé de la Casa del Relojero o Casa Nazi, ubicada en la calle Francia 1333 de la Colonia Moderna. Los espero en el próximo de la serie.
Qué bueno que continúan con nosotros. Queremos comentarles lo siguiente. La resurrección de Jesús ha sido el milagro más grande de la historia porque representa el triunfo de Cristo sobre la muerte y el pecado. Con esto, la muerte ha perdido su poder. Este gran milagro nos trae esperanza. Acompáñenos a escuchar su programa Cuéntamelo y recordemos que en Jesús podemos recibir nueva vida. Podemos creer que un mañana existe y un mañana lleno de paz en su presencia. Cuéntamelo, lo esperamos este sábado a las 5 de la tarde y su retransmisión los domingos a las 7 de la noche, desde luego aquí en Metrópoli, con nuestra querida compañera Gaby Yanomé. Y poquito antes, inmediatamente terminando nuestro programa, podrán ustedes escuchar también la sección de... El programa.
Programa entero, licenciado. Porque en una sección no se podría decir todo lo que tenemos que aprender
del automovilismo, de la mecánica,
exactamente. De todo. Escúchalo porque aprende uno mucho.
Cierto. Bueno, pues vamos a la sección de Jimenita Cajero. Se llama Me lo dijo mi abuelita y regresamos.
Hola, queridos amigos de La Bella Época. Soy Jimena Cajero y hoy quiero compartirles un consejo que mi abuelita me decía y que con el tiempo entendí mejor. Ella decía, leer es como abrir ventanas. Y tenía toda la razón, porque a través de la lectura uno aprende, se entretiene y también entiende mejor el mundo. Mi abuelita decía que leer mantiene la mente activa, ayuda a recordar, a imaginar y hasta a conversar mejor con los demás. Porque cuando uno lee, siempre tiene algo que compartir. Y algo que me gustaba mucho es que ella siempre nos decía, nunca es tarde para empezar a leer. No importa la edad, siempre hay un libro esperando. Así que esta semana, dense ese espacio, aunque sea unos minutos al día. Un buen libro puede acompañar, enseñar y hasta alegrar el corazón. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Con cariño, Jimena Cajero.
Muchas gracias, Jimenita. Saludos a Laura Peña Cárabes, que le gustó mucho la foto de estado. A Carlita Fernández, dice que le encantan los programas y agradece que le cantamos por ahí en un espacio aparte sus mañanitas con motivo de su cumpleaños. Nada que agradecer, Carla. El doctor Jaime Morales nos manda una fotografía muy bonita de las playas más bellas del mundo y nos dice él, son las de la Peñita de Jaltemba, Rincón de Guayabitos y Los Ayala en el estado de Nayarit. Feliz estancia por allá, doctor. Disfrute de un buen pescado embarado con un agua fresca de horchata de chía. Qué rico.
Qué rico. Sí, no, nos manda esa imagen con la arena, ahí cuando rompen las olas, qué rico, y estar caminando a la orillita.
Sí, muy, sin nada pedregosa esa playa. Gracias, doctor, disfrute. Carlos Ibarra, saludos al licenciado Abel Campirano. Soy Carlos Ibarra, hijo del poeta del santuario. Muchas felicidades por su programa. Invitamos a todos los radioescuchas de Metrópoli y del programa La Bella Época y los amantes de la fotografía en participar en nuestro quinto paseo fotográfico del Santuario de la Bicicleta. El sábado 25 de abril es un evento gratuito. Nos manda los datos de este evento, que es gratuito. Con mucho gusto lo vamos a publicitar. Y el grato recuerdo de su padre, don Carlos, que también en más de alguna ocasión, hace ya unos 30 y tantos años, colaboró aquí con su participación en nuestro programa, el inolvidable poeta del santuario. Gracias y vamos a reenviar esta invitación a nuestros queridos radioescuchas. Lore Martínez, gracias también por su comunicación y por los saludos al doctor Martín Dávalos, a Martita Bañuelos, al ingeniero José Carlos Izaguirre, también a, bueno, pues a todo el auditorio. Muchas gracias y gracias por sus abrazos. Y tengo también con Rosy, ¿no? Nada más antes déjame saludar a Cecilia Rubalcaba, que felicita a todo el programa, a todos los integrantes del programa, le gustaron mucho las fotos de estado.
Arturo Alonso se comunica y nos dice, yo recuerdo con nostalgia del Parque Agua Azul los juegos rústicos, de esos que hoy son como zona extrema, a base de cuerda y tronco, que eran las delicias de los niños que nos hacíamos aventureros. Después, unos sanduchitos y luego íbamos a ver las aves. ¡Qué tiempos aquellos!
Don Ernesto Sedano, nuestro sobrino 580, saludos desde la Plaza de la Bandera, los estoy escuchando. Beatriz Miramontes Díaz, saludos desde la Colonia Insurgentes. Ana Isabel Navarro, me gustó esa canción de Carta de Néstor. Era de mi juventud, interpretada por los Terrícolas, Margarita Rosas. Tristemente, la mayoría de las personas, incluidos títulos de licenciados, y mayoría de las personas bien viven molestando al prójimo, no tienen a veces vergüenza. Es cierto, y dice que los Terrícolas le trajo el recuerdo de sus 15 años, Margarita Rosas. Asunción Ibarra Barragán, nuestro querido Chon, solo tengo una duda, no sé si tengo número de sobrino. Que tengan una buena y calurosa tarde. Ahorita lo checamos y se lo enviamos a Asunción, mi querido Chon. Él nos escucha en la Temajac del Valle. Socorro López dice que las fotografías están de 100. Lo mismo María Guadalupe Vázquez. Alberto Gutiérrez. Sí me enteré de esto, de los asesinatos de este joven, de las maestras. Es terrible, ¿eh? Y bueno, qué bueno que va usted a misa y pida a Dios por todos los jóvenes, que hace mucha falta. También nos dice Jaime Morales, ya seguí su consejo, y mira, nos muestra aquí un delicioso platillo de pescado, se me hizo agua la boca, Rosy.
Sí, qué rico.
Con agua de Jamaica. Buen
se
provecho.
Ve rico.
Sí, se ve rico, gracias. Jaime Díaz, me da gusto escucharlos. Los saludos de Pacoima, California. Extraño mucho a mi familia. Bendita tierra Guadalajara y muy nostálgico su programa. Bernardo Benítez y Maribel Ojeda se reportan desde Chetumal. Nos dicen que están festejando con su hijo adoptivo, Aarón Osorio Carballo, que está de visita desde Mérida. Los saludamos a nuestros queridos sobrinos, que tienen el número 747. Ellos envían saludos también a los vecinos de la colonia Seattle. Alan, y qué bueno que están allá con su hijo adoptivo. Alan González González, debería tomarse un tejuino con nieve de Jamaica. Bueno, pues eso, buenas.
Ah, qué rico el tejuino. Sí, y hasta, quita el calor.
Sí, ¿verdad? Sí. Hasta Páramo, California, saludamos a José Márquez, le agradecemos a Lupita su felicitación. Igualmente a Leti Navarro, a María Guadalupe Vázquez, que dice que en algún tiempo compraron ellos artículos domésticos en una gran tienda allí, que era Paviche, llena de atenciones y buenos precios. Verónica Rubio, ojalá los padres se la vuelvan a cantar a sus hijos la canción que cantaron de los terrícolas. Le agradecemos al doctor también, al doctor Morales, su recomendación del restaurante. Y nos vamos a retirar y a despedir con este tema de los Freddy's. Es mejor decir adiós. Los invitamos para que nos acompañen este domingo a las 8 de la noche aquí mismo en Metrópoli. Vayámonos jubilosos, Rosibel.
Vámonos jubilosos, licenciado. Hasta mañana.
Mejor decir adiós, a tener que soportar el dolor de ver morir nuestra gran felicidad. Mejor decir adiós, hoy que tanto nos queremos, a esperar que fracasemos y nos odiemos, es mejor decir adiós. El destino nos unió, a pesar de ser ajenos, ofendimos por amor a dos corazones buenos. Mejor decir.